inodoro de cristal. Oh, yeah. Cuando hablamos de cosas simples, es muy loco que sea difícil hablar de cosas simples, ¿no? Y cuando hablamos de vidas simples, mucho más difícil, ¿no, Juan? ¿Por qué le pusiste a tu disco Vidas Simples?
Hay un tema que se llama La Vida Simple. Uh-huh. En principio, eso es previo al disco. Que es un tema que yo le dediqué a mis abuelos. Uh-huh. Bien. Sobre todo a mi abuela. Pero bueno, la cuestión es que tiene que ver con cuando uno pone títulos a temas, a veces no sé por qué otra gente pone títulos a temas, pero yo sé por qué yo lo hago, digamos, y a veces es para no olvidarme de ciertas cosas. Uh-huh. De hecho, tendría que hacer un tema con el cumpleaños de mi padre, así no me lo olvido.
Para vos, ¿vos estás diciendo que son reglas memotécnicas?
Seguro. A veces sí, a veces sí, a veces sí. Entonces, La Vida Simple, digamos, es una especie de recordatorio de cierta forma de ver la vida, que es simple, que es despojada de todos los problemas. Uh-huh. Que no son problemas que generalmente nos persiguen, especialmente cuando estás en una ciudad monstruo, metrópolis como esta.
Sí.
Entonces, ahí entra la cuestión de la tapa del disco. La tapa del disco es una foto de La Paz, de Bolivia. Uh-huh. Pero podría ser de cualquier ciudad, pulpo.
Sí, sí.
Y esa cuestión de tan, tan como de apuro que uno tiene todo el tiempo. Uh-huh. en esos lugares. Entonces, digamos, hay una especie de contraposición entre cuál es el origen del tema, la vida simple. Uh-huh. Digamos, y cómo eso encaja con la vida en la gran ciudad y cada vez más deforme y apurada, y sin la gente que no tiene tiempo y no se sabe para qué y no se sabe dónde quiere llegar, ni con qué motivos.
Bien. Totalmente. Y te digo que el más allá de esta buena explicación, pero se entiende, la tapa se entiende de por sí. Es verdad, la vida simple, y vos ves, lo que vos decís,
un hormiguero.
Un hormiguero, ¿no? Y a veces es difícil pensar que hay millones de cosas que te sobran en la vida. Y que si uno saca todo eso y piensa realmente en lo que quiere hacer o con quién quiere estar, qué quiere hacer en la vida no es tan difícil, ni tan complicada, diría, ¿no?
Porque no, exacto. No, no es ninguna de las dos cosas, pero está bien recordar que hay cosas que uno piensa que son problemas que no lo son. Uh-huh. Digamos, te hace no perder el centro, me parece. Digamos, no te, te hace focalizar en qué importa de verdad, me parece, ¿no?
Sí, ni hablar. Y ponerle eso me lleva a temas como... Vos sos músico, ¿no?
Creo.
Bueno, eso lo vamos a poner como una pregunta en Facebook. Y creo que cuando veo a los músicos, ¿no? Y cuando uno viene y dice, claro, vos trabajás de lo que te gusta, ¿no? Y bueno, sí, trabaja lo que gusta, pero seguramente, como todo, es un esfuerzo, ¿no?
Sí. Sí, es un esfuerzo, pero también... No es que es un esfuerzo porque es trabajo, es un esfuerzo por una cuestión de pasión y de obsesión y de búsqueda. Entonces, sí, insume tiempo y esfuerzo y el, a veces uno, digamos, como que la autoestima del músico depende de su actividad. Uh-huh. Y bueno, sí, pero al mismo tiempo sale desde un lugar muy, muy positivo, muy claro. Eso. Así que no sé si exactamente es lo mismo que pasarla mal, digamos. Si no significa que a vos te importa lo que estás haciendo. Eso creo yo, o sea, no.
Está bien, si vos lo pones en una balanza, decís, bueno, a mí me cuesta esto, pero del otro lado yo recibo esto, que es hacer lo que quiero.
En algún punto sí, pero en algún punto igual guarda, porque para mí ahí estaría bueno aclarar qué es lo que te hace, qué es lo que es un problema y qué no es un problema. Porque la parte del esfuerzo, si el esfuerzo, por ejemplo, para mí es venir acá a hablar con vos de esto, o si el esfuerzo es practicar todos los días mi instrumento, balancear eso con tener más o menos una vida privada, normal, uh-huh, digamos, con familia, lo que sea, en realidad es un problema, porque en realidad me parece que el hecho de practicar, que el hecho de venir a hablar con vos, o el hecho de lo que sea, no son otra cosa que partes de un proceso. Y digamos, en la medida en que uno aprenda, y esto vale para cualquier oficio, para cualquier carrera, para cualquier lo que sea, en la medida en que vos ames ese proceso, uh-huh, no es un esfuerzo. Sí, después el esfuerzo puede ser la parte económica, puede ser el hecho de ser, casi todos nosotros somos cuentapropistas, digamos, y sí, eso obviamente tiene implicancias como psicológicas y de estar corriendo el peso todo el tiempo para llegar, a tapar los agujeros, ni siquiera hacer grandes gastos. Está bien, uh-huh, digamos, en algún punto de cuando te dedicas al arte, digamos, la posibilidad de seguir en una vida austera no es imposible también. Pero bueno, también en algún punto cuando tomaste esa decisión es porque no podías elegir otra cosa. Digamos, yo traté de estudiar otra cosa. De hecho, en su momento, cuando yo terminé la secundaria, digamos, hice mi CBC obligatorio de ciencias políticas. Claro, y a mí me gusta, y me sigue gustando, y me encanta leer de política y de ciencias sociales en general. Pero eso no significa que dejé de ver que eso no era lo que yo quería invertir el mayor porcentaje de mi vida despierto el resto de mi vida, ¿entendés?
Eso es lo que iba yo cuando te preguntaba si eras músico y demás, porque yo, de las charlas que he tenido con vos, lo que muchas veces saco es que sos una persona que tiene un pensamiento claro al respecto de lo que quiere hacer y de lo que hace, ¿no? Y básicamente ahí me voy a quedar con las definiciones, ¿no? Porque no soy psicólogo.
Bien.
Pero... y eso iba lo de ser músico y lo de... creo que yo por lo menos lo veía, ¿no? Con un título como Vidas Simples, ¿no? Creo que la vida se convierte en simple cuando uno sabe a dónde va y lo que quiere.
Sí, pero no fácil.
No. Puede ser un momento de... yo creo que lo contrario sería complicado.
Sí, está bien.
Uno se complica la vida cuando no sabe qué quiere.
Sí, atravesado, enroscado, lo que fuera, está bien.
Y me dice, che, pero sí, no es tan difícil. Exactamente. Y bueno, pero yendo un poquito más a lo musical y no a lo filosófico, ¿no? ¿Cómo arranca el proyecto de Vidas Simples?
Bueno, el año pasado, en el 2017, me entero de casualidad, por mis amigos me cuentan Santiago Leibson, el pianista, uh-huh, me cuenta que va a venir y qué sé yo, que él vive en Nueva York, él reside en Nueva York hace casi 5 años, ya 4 años, se fue a estudiar y se quedó. Y sigue allá. Iba a estar acá un par de meses, creo, ¿no? Sí. Y me encuentro por la calle con Diego Urbano, que es el vibrafonista del disco. Diego Urbano es un gran vibrafonista chileno. Uh-huh. Que de casualidad iba a estar acá el año pasado. Bueno, de casualidad no, iban a estar acá probando suerte con la novia.
Okay.
Y es un músico genial. Que estuvo el año pasado. Y como sabía que iban a coincidir, lo que dije es, o sea, como que vi un sonido, primero que todo soy bastante, me gusta mucho la sonoridad, la textura del piano y el vibráfono juntos, que son dos instrumentos de percusión que tocan notas. Al mismo tiempo, Santiago y Diego tienen en común cierta línea de pensamiento armónico, me parece, o tienen más coincidencias que diferencias, y además escuchan mucho, con lo cual, digamos, en algún punto visualicé un sonido que dije, acá puede pasar algo interesante. Uh-huh. Bueno, y ahí ya tenía el principio del grupo y lo que hice fue completarlo con Lucas Goicoechea en saxo, que es uno de mis saxofonistas, músicos favoritos, y creo que es va derecho a, a ser uno de los grandes saxofonistas de la historia de este país. Digamos, es muy joven y la tiene las cosas muy claras y tiene un don natural muy, muy grande. Y lo llamé a Sergio Bordinelli, que es, digamos, que si bien yo había compartido en batería, que si bien había compartido proyectos con él, digamos, uh-huh. yo hacía rato que lo que quería, en general, ser líder para mí en algún punto es el porcentaje de desafío es mucho más grande para cualquiera. El desafío sí. es mucho más grande que ser sideman, que ser músico de comillas alquiler. Ta. Entonces, digamos, a mí me gusta en algún punto generar situaciones en las cuales, para bien o para mal, creo que voy a crecer. O aprender. Uh-huh. Eso. Y entonces, digamos, ponerme en la situación de ser el líder del grupo, digamos, y llamar a alguien como Sergio, que yo lo iba a ver cuando empecé a tocar música, por ejemplo, para mí era como era algo como pendiente que quería hacer, ¿viste? Eso siempre suma. Ponerte en una situación en la cual decís, bueno, tengo mi música, pero al mismo tiempo va a venir este tipo que tal vez tiene una trayectoria muy grande, mucha experiencia y que soluciona las cosas de una manera que tal vez no son las mismas que yo. Entonces, ahí armé el quinteto y me puse a buscar conciertos que podíamos hacer, conseguí algunos conciertos y digamos, la cosa anduvo tan bien que lo quise grabar. Y era ahora o nunca, y de hecho lo terminamos grabando el día que Santiago se volvió a Nueva York. Ese mismo día tomaba un avión. Es decir, grabamos, terminamos de grabar a las 7 en el estudio y a las 7 pasaba el remis por la casa de él a buscarlo para llevarlo a 6, o sea que lo tuvo que atrasar, etcétera. Sí, así fue. Terminamos así justo.
Así que básicamente fue como una conjunción de coincidencias.
Sí, 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 sí. Y una serie de casualidades,
¿Y el material lo tenías ya escrito o lo escribiste para el quinteto?
Hay algunas cosas que están escritas para el quinteto, hay otras que ya las estaba trabajando. Uh-huh. Y hay un tema que está en el disco anterior mío, es el tema Rupturas, es el cuarto tema del disco, ¿verdad?
Cuarto tema, sí.
Ese tema está repetido, porque lo estábamos tocando y me pareció que la versión aportaba algo nuevo. Y diferente, digamos, el disco anterior que era con ese disco, ese tema está grabado con dos saxos, con trabajo y batería, uh-huh. una situación bastante más despojada. Y acá pasa otra cosa, de hecho es una versión bastante intensa, como sí. al límite de lo soportable, creo. Digamos, esa toma en particular. Y me pareció que daba otro punto de vista del tema en su versión original.
Está bueno eso de lo que decís, al límite de lo soportable. Porque el disco tiene puntos así, pero tiene también puntos muy tranquilos.
Pero me gusta trabajar así y creo que cada vez me gusta más trabajar así. Y además creo que cada vez más me convenzo de que en ese lugar tengo algo para decir diferente.
venía escuchando, ¿no? Por lo menos las melodías que toca Lucas, que son como bastante líricas, con notas largas y demás.
Hay algunas que sí, sí, sí.
Y te quería preguntar si vos, digamos, cómo veías la evolución de tu estilo o de dónde venía eso, porque nosotros hablamos de jazz, ¿no? Jazz argentino, jazz contemporáneo, y es como que se mezcla todo. Y creo que cada músico, cada compositor tiene su propia mezcla, ¿no? Que va generando a lo largo de su carrera, su pasión por la música y demás, ¿no? ¿Vos cómo verías tu estilo?
Yo, lo que pasa es muy difícil juzgar desde adentro qué es el estilo de uno. Yo lo único, o sea, hay ciertas cosas que puedo identificar o que vuelvo a repetir una y otra vez. Pero me parece que hay una parte básica de todo esto, es que es la cuestión de la honestidad. Yo la verdad que en los momentos en los cuales siento que funciona más la cosa, es donde pienso, donde juzgo menos las cosas, sino que dejo que salgan. Muchas veces en este tipo de música, cuando uno está todo el tiempo encima, en este tipo y otros tipos de música que son también, digamos, relativamente obsesivos, si se quiere, o que tienen un minuto a minuto muy fuerte.
Totalmente,
bien,
sí,
digamos, difícilmente, digamos, esta música la podés tocar si no estás medio metido en un 100% en el instrumento, es como hay una cuestión medio deportiva, si se quiere, o atlética, ¿está bien? Pero no en el sentido de tocar rápido ni ninguna estupidez por el estilo, en el sentido de que el instrumento humano, o sea, uno, se trabaja todos los días.
Sí.
Entonces, digamos, como estás tan como invertís tanto en eso y digamos, lo que termina pasando es que uno termina siendo como su propio, como si uno estuviese siempre arreglando sus problemas, digamos, y eso es un problema en sí mismo, porque lo que haces es terminás juzgando todo el tiempo lo que estás haciendo, ¿está bien? Sí. Eso es algo que le pasa mucho a los estudiantes, que le pasa mucho a la gente que está recién arrancando. No sé si entiende lo que quiero decir.
Sí, se entiende.
Bien, y hay un punto en el cual, digamos, eso que uno identifica como sus problemas, en realidad son las cosas que a uno lo identifican, ¿no?
Tal cual.
Quiero decir, en realidad, digamos, que algo sea un problema no es...
¿Por qué arreglar algo que es?
Digamos, exacto. ¿No? Las cosas no son ni buenas ni malas, son, digamos, que sean buenas o malas son juicios humanos, digamos, pero las cosas o existen o no. Y en ese sentido, digamos, desde el lugar de la composición, en el lugar del tocar, yo lo que siento es que hay una cuestión de honestidad en el momento en que uno, o sea, uno deja que las cosas salgan. Y por eso para mí es tan lindo escribir música. Y tiene una cosa, una cuota que no tiene para mí tocar, que es que no tengo tanta idea de dónde salieron las cosas. Puedo tener ideas físicas, tipo, estaba pasando esto, agarré este...
Sí.
O sea, puedo explicarlo tal vez desde un punto de vista teórico, pero cuando el tema, cuando la composición como proceso toma un tiempo, digamos, y desde que lo empezás a escribir hasta que efectivamente se toca, pasan cosas, qué sé yo, yo por lo menos personalmente pierdo la noción de qué está pasando. Cuando estoy tocando, en general, en tiempo real puedo estar identificando qué es lo que estoy haciendo, ¿está bien? Digamos, no me está pasando eso por suerte en la cabeza, pero digamos, podría eventualmente ir por ese lado. Digamos, y con la música cuando la escribo no. Entonces, la cuestión del estilo, lo que te puedo decir es que, digamos, para mí el estilo, que no necesariamente es la novedad, está derivado de la honestidad. Y digamos, y ahí uno, digamos, sin elegir las cosas pasan. Digamos, lo más probable que te pueda pasar es que si buscas tener un estilo propio, nunca lo encuentres,
digamos. Está bueno, o sea, sí. Y quizás hasta podés perder un estilo por no saber que lo tenías.
Exacto. Sí, algo así. Digamos, obviamente, digamos, la búsqueda está. No estoy diciendo que no existe búsqueda, digamos, y de que si no lo deseas no va a aparecer. Pero, digamos, hay una parte en la cual uno... El punto es, no es tanto si lo busca, sino si elige su estilo. Y uno no elige su estilo. Uno, digamos, tiene sus gustos, tiene sus subjetividades, digamos, y después lo que vas tratando de hacer es en el día a día ir amoldando de acuerdo a tus herramientas, que son tu instrumento, que son tus herramientas, digamos, si tocas el piano, si no tocas el piano, si escuchas algo, si no escuchas nada. Digamos, o sea, vos lo que estás haciendo es básicamente amoldar las herramientas que tenés a tu gusto. ¿Está bien?
Y yendo, además, vos hoy en día estuviste haciendo en este tiempo un ciclo que es muy interesante, que vas haciendo música original con diferentes grupos, ¿no?
Claro, sí, en Vicente el Absurdo, tuve todo el año, me queda uno en realidad ahora. Sí. En algún punto también vuelvo a la cuestión del ser músico del día a día versus uh-huh. escribir música. A veces cuando además más tocando el contrabajo, que es un instrumento con relativa demanda, uh-huh. Muchas veces esos proyectos ajenos te pueden sacar de tu centro de qué quieres hacer con tu música. Está bien, te quitan tiempo.
Totalmente.
Te quitan tiempo y está bien que así sea, digamos. Te quitan tiempo y es tiempo bien invertido, pero te desvían de eso. Y depende de cuánto sea para vos importante hacer tu propia música. Para mí es importante, digamos. O sea, yo siempre digo con este ejemplo, creo que la última vez que hablamos acá te lo dije, digamos, yo digamos como que no me puedo sacar de encima el concepto de cuando empecé a escuchar música, que para mí el que hacía música hacía su propia música, no existía uh-huh. el concepto ni de la música clásica ni del jazz de hacer eso. Yo escuchaba al cantante, al cantautor o al grupo X, y esa persona estaba haciendo su música con el ocasional cover como nota de color, está bien, pero digamos, la cuestión del intérprete separado del compositor no existía. Digamos, en la medida en que me fui involucrando en músicas en las cuales las reglas son diferentes, como puede ser la música clásica o el jazz, como puede ser el tango, incluso también cuando no se trata de escribir música original, pero digamos, yo igual sigo pensando que cualquier, o sea, creo que sé, yo escuchaba a Lennon o a Bob Dylan o a Charlie García o gente que hacía canciones y hacían sus temas. Digamos, y para mí eso sigue siendo el estándar del valor de lo que hago. ¿Está bien?
Totalmente.
Digamos, a mí eso no se me pasó por meterme en músicas en las cuales la autoexpresión puede estar en escrituras ajenas. Ni hablar en el jazz, en el cual la interpretación es básicamente la composición en tiempo real sobre piezas ajenas muchas veces, digamos. Uh-huh. Tocas un estándar, tocas Standard. Una canción de Mingus, tocas una canción de Charlie Parker y imprimís encima de eso tu propio estilo, tu propia música, digamos. En realidad estás componiendo en tiempo real. No hay mucho que discutir al respecto, pero yo igual, digamos, sabiendo todo eso, digamos, sigo pensando en eso. Por eso para mí, entonces, no quiero desviar de la pregunta o de la cuestión del ciclo, uh-huh. digamos, muchas veces siendo el tipo que, o sea, siendo un tipo que toca con otra gente, con otros grupos, que se involucra con música que no necesariamente está escrita por mí, tener algún tipo de mojón en el cual puedo siempre recurrir a que tengo que escribir música para tal fecha sí. y armar tal grupo para tal situación, me ayuda a darle continuidad a la cuestión de la escritura. Digamos, yo conozco gente que puede pasar un año entero sin escribir un tema y eso no es un problema.
Tal cual.
Digamos, yo dentro de todo, dentro de cierto punto, quiero seguir considerándome un compositor, por más que no componga cada día del año, digamos, como haría tal vez un compositor, como si decir Alban Berg se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para escribir. Uh-huh. Digamos, si bien no tengo esa inquietud, digamos, yo tengo la necesidad de seguir produciendo para seguir considerando a mí mismo una persona que escribe su propia música. ¿Para qué? Bueno, porque después cuando hago mi propia música los resultados siempre son edificantes, divertidos, me enseñan y me nutren, digamos. Entonces, y me hacen relacionarme con otros músicos. Y en este ciclo lo que hago directamente uh-huh. es en cada fecha poner a músicos diferentes, con lo cual me hace darme de cara con la cuestión de escuchar las interpretaciones que hacen gente diferente a veces de los mismos temas, porque yo escribo algunos temas nuevos para cada fecha, pero no tengo el tiempo para
hacer todo
para hacer repertorio. Un repertorio, digamos, no escribo con esa celeridad,
pero a la vez también está muy bueno lo que decís, porque escuchar los resultados tocados por otra persona
es increíble,
y supongo que también te da como un panorama muy amplio de arreglos, ¿no? Y demás, porque vos estás...
En algún punto sí, pero también lo que te da es un baldazo de humildad, porque te hace dar uh-huh. cuenta cuánta densidad hay de lo que uno escribe y de lo que uno programa, y cuando programa quiero decir con quiénes van a tocarlo, uh-huh. Y cuánto hay de lo que ponen esas personas. Entonces, uh-huh. vos, o sea, me parece que en jazz la parte de la composición, cuando es el mismo compositor el que toca su música, es en un 50% de la música. Uh-huh. La música que se toca, quiero decir, qué temas. y en un 50% uno es casi director técnico. ¿Entendés? O sea, es como, digamos, que si yo te llamo a vos para tocar y no a otro, digamos, es porque estoy tomando una decisión como administrativa que tiene un efecto sobre la música mucho más grande que para mí entender que si en Los Piojos tocaba un bajista u otro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Totalmente.
Digamos, o sea, como que el material tiene una importancia no, un poco más limitada, tal vez, si se quiere.
Y te digo más, vos cuando empezaste a hablar de este proyecto de Vidas Simples, empezaste a hablar de que tenías ciertos músicos que estaban en ese momento acá en Buenos Aires y dijiste, bueno, voy a acelerar, voy a hacer esto, ¿no?
Sí, es bastante común y bastante sano y bastante inteligente saber para quién uno está escribiendo, ¿viste?
Uh-huh.
O cuál es el grupo que lo va a tocar, al menos. Y la instrumentación, además, digamos. Yo hay temas que con cierta instrumentación funciona mejor que con otros.
Uh-huh.
A mí me parece eso. Y entonces, digamos, ese tipo, esa toma de decisiones es fundamental. Pero bueno, definitivamente hay una impronta muy grande de quién toca.
Uh-huh.
Y de qué se toca también, de esas dos cosas. Pero bueno, lo que te decía era de este ciclo es que es una especie de baldazo de humildad ver cuánta diferencia puede haber entre una versión y otra del mismo tema. Y ni siquiera, o sea, imagínate que dentro de un grupo puede haber mucha diferencia de noche a noche. Imagínate si directamente cambias a los músicos. Y no necesariamente son versiones mejores o peores.
Además, también lo que se genera, yo por lo menos, yo no pude ir, pero cuando veía las formaciones también mezclas mucha gente de diferentes generaciones.
Sí, de diferentes generaciones y de diferentes. Qué sé yo. Digamos, en los últimos tiempos en el jazz desde Buenos Aires hay cada vez más gente. Mientras más gente hay, más submundos hay y tribus y tal. Y tal vez, digamos, por tocar el contrabajo, digamos, a veces uno puede atravesar ese tipo de divisiones con una mayor facilidad simplemente porque podés recibir el llamado para tocar con gente que tal vez no tocaría entre sí. ¿Se entiende?
Totalmente, sí.
O sea, no que no tocaría porque no quiere, sino porque a la hora de elegir tocar se nos ve inspirado por otra gente, ¿no? Por gente determinada, o porque son sus amigos, o por todas las razones por las cuales te puede llamar alguien para tocar. Porque llegas en hora, o porque no llegas en hora, o porque tenés auto, o porque fumás porro o no fumás porro, o porque, ¿viste? O sea, porque consumís los mismos tipos de drogas, o porque no consumís ninguna. ¿Viste? Porque tal vez se sienten cómodos con una cosa o con la otra.
Totalmente.
No, sí. Carlitos está en rehabilitación, entonces. Bueno, entonces. No te, o sea, lo que sea. Pero bueno, la cuestión es este. Que entonces lo que terminó pasando con este ciclo es que cuando empiezo a ver gente con la que quiero tocar, muchas veces no responden a un tipo determinado de.
De tribu, decía.
Sí, o de grupo de pertenencia. Y yo también tengo el mío en algún punto, digamos. Tengo a gente que considero mis pares generacionales. ¿Está bien? Digamos, sí. Y eso está bien.
repasando un poquitito los temas del disco, ¿no? La cumbia de Gambartes.
Sí.
Y lo dije bien.
Sí, muy bien.
¿De dónde sale?
Uf, cada vez que me preguntan creo que mandé a alguien a investigar, a googlear quién era Gambartes, me parece. Leónidas Gambartes es un pianista, es un pintor, era un pintor.
Sí.
Argentino, rosarino, que a mí me gusta mucho. Pero no solamente me gusta mucho y era como un adelantado a su tiempo, sino que, y recomiendo que lo busquen, aunque sea de pasada, un par de pinturas que él hace, ciertas relaciones con la pintura indígena.
Con los cuerpos, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí. No, pero más el estilo. Leónidas Gambartes, digamos, era un pintor que trabajó o que tuvo a cierto nexo con mi tío abuelo. Que mi tío abuelo era un crítico de arte y historiador y estudioso del arte,
sí,
latinoamericano importante, Damián Bayón. Y terminé trabajando por esas casualidades de la vida con la hija de Gambartes, que, sí, es Betty Gambartes, que escribe y dirige teatro. Digamos, y entonces fue como una cosa así como medio circular que me pareció graciosa. Digamos, y ahí terminé escribiendo este tema que se llamaba originalmente Gambartes, a secas, y terminó siendo cumbia de Gambartes.
De cumbia no tiene nada, pero...
Bueno, depende, para mí sí.
Bueno, después te voy a pedir que lo bailes.
Perfecto.
Yo estuve intentando... Estuve intentando con unas copitas de vino, pero...
Perfecto, ese es el mejor momento.
Es la mejor manera.
No, sí, definitivamente no es una cumbia en ningún sentido folclórico del tema, sino como una cuestión espiritual o de referencia mental mía.
Bueno, digamos que...
Y tiene que ver también con el tempo con el que se toca, digamos, o sea, eso es. Si estuviese tocando un poco más rápido, hubiese perdido un poco el sentido, por ejemplo.
Ok.
Es ese tipo de decisiones. Bueno, una cosa muy graciosa, perdóname.
Dime.
Una cosa muy graciosa de eso, de esas circularidades, es que la abuela de Nathaniel Edelman, sí, que vos lo conocés, que es pianista, y que es un pianista con el que yo colaboro muy seguido, que también está en Quay, en el sello que yo tengo, y otras cuestiones. La abuela trabajaba con mi tío abuelo, también era crítica de arte.
Sí.
Sí. Y nosotros no lo sabíamos eso hasta hace poco. Trabajaban los dos con Romero Brest, a fines de los 40, y nada, y son esas cosas que decís, ¿cómo puede ser que la historia de esas vueltas locas, no?
Sí, totalmente. Sí. Aunque la quieras inventar, no te salía.
Claro, total.
A ver, había una curiosidad que te quería preguntar, ¿no? En el disco hay dos tracks de solos, digamos, ¿no? Uno, que obviamente después vamos a hablar, y el otro es Pausa, ¿no?
Pausa, es el segundo track, que es la introducción a Ural.
Exactamente. ¿Eso fue una improvisación?
Sí, eso es una improvisación 100%. O sea, si no dice que la autoría del tema es de Santiago Leibson, es simplemente porque no me gusta aclarar, digamos, esas cosas. Simplemente me parece que está claro que es una separación de... O sea, a mí me parece claro, tal vez no para cualquiera sea claro, pero digamos que es una separación de una introducción que él hace para llevar al tema siguiente.
Sí, totalmente. Y que funciona mucho de esa manera, porque en un momento decís, estoy en el track 3, pero quería que arranqué en el 2, pero bueno.
Bueno, pero eso es porque Santiago toca bien y te convence de que lo que toca tiene una relación lógica con lo que sigue.
Exactamente.
Digamos, eso es una forma de musicalidad muy profunda.
Y el otro tema, el que introduce Pausa, es Aural.
Aural.
Y Aural es una palabra que a mí, por lo menos, el aura, ¿no? Y todo lo que en arte tiene que ver con el aura, me parece que es muy importante. Es mucho también de lo que ponerle Eduardo Mateo hablaba de la contumancia, de ese qué sé yo que tienen las obras, ¿no?
Ok.
Y por eso te quería preguntar, ¿de dónde salía Aural?
¿La palabra Aural o el tema Aural?
Ambas cosas.
Ok. Aural es un regalo musical.
Sí.
A veces uno escribe temas que hacen referencia a cosas y a personas y a situaciones. Y eso es una forma de dedicar un tema. Bien. Gambarte sería un ejemplo de todo lo que estoy diciendo.
Totalmente.
Digamos,
y a veces, todas tus reglas mnemotécnicas.
En algún punto sí, pero ¿por qué no? Digamos, o sea, si vos venís a mi casa vas a ver todos mis libros o mis discos y tienen una función autobiográfica para mí. Bien, digamos, en la cual yo puedo identificar en mayor o menor medida de dónde salió cada uno de esos libros o de esos discos, por qué están ahí, digamos, digamos, y son también formas de recordatorios de cosas y en algún punto de qué es lo que te llevó a dónde estás. Una forma de memoria externa. Bueno, entonces, vos podés dedicarle temas a personas, digamos, y aulales para mí la otra categoría de dedicatoria, que es el regalo, digamos, que es escribir un tema específicamente para alguien. Y ese tema está dedicado a una persona que yo quiero mucho, que se llama María Laura, digamos, y de ahí se desprende la palabra aural.
Ah, ok.
Que es lo que refiere al aura.
Recordando la otra charla que habíamos tenido, me acuerdo que vos dijiste una vez que para vos la música, no voy a poner como, pero que te gustaba tocar de a dos o más personas, ¿no?
Y sigo pensando lo mismo.
Seguís pensando lo mismo. Y yo cada vez que te veo tocar, te rompo las bolas con que tenés que hacer un disco de solos de contrabajo.
¿En serio?
Sí.
Qué bueno que me lo olvido automáticamente.
Exactamente. Pero en este disco sí hay un solo de contrabajo.
No, igual no es que no me gusta tocar solo. De hecho, dedico más horas de mi vida a tocar solo que a tocar con gente. Porque dedico más horas de mi vida a practicar que a tocar. ¿Está bien? Eso le pasa a cualquiera. Por lo menos en un punto de tu vida, que es el punto de entrenamiento, estás en esa. Sí. ¿Está bien? Entonces, no es que no me gusta. Porque si no me gusta, entonces estoy odiando, digamos, un 40%, 30% de mi día, ¿entendés? Y no es así. Digamos, lo que quiero decir es que el punto último, digamos, cuando salís de esa cuestión atlética de estar entrenando para, eso es exactamente eso, estar entrenando para tocar con otra gente. Digamos, sí. Y ahí es cuando pasa, me parece, la cosa más mágica e inentendible, que es que pasás a dialogar con otras personas en un lenguaje muchísimo más abstracto, está bien, que las palabras. Y las palabras ya son algo bastante abstracto y libre de interpretación. Pero,
sí.
Digamos, yo, digamos, llevado al ejemplo más burdo, digamos, si empiezo a improvisar desde cero con otra persona en un cuarto, digamos, estoy teniendo un diálogo en el cual, con un poco de suerte, estemos hablando un idioma que tenga puntos en común, está bien.
Sí.
Digamos, y para eso entrenamos todo el tiempo. Yo me acuerdo de ir a una grabación con Florencia Otero, con la cantante, digamos, y que yo nunca había tocado con ella. Y digamos, y el desafío era producir un tema tocado en tiempo real, o sea, una improvisación libre, sin mucho espacio para ningún tipo de segunda lectura o segundo arreglo. Bien, era improvisar y después tenía que seguir improvisando a otra gente. ¿Está bien? O sea, eso era el planteo. Bien, digamos, nosotros nunca habíamos tocado juntos. Digamos, ¿y qué pasó? Lo que tenía que pasar, tocamos y pasó algo que para mí fue bastante mágico. ¿Y por qué no va a ser mágico si todo el tiempo estamos practicando para eso? Puede no pasar, pero hay un gran porcentaje de que pase.
Totalmente. Es como que, bueno, esa frase que se dice mucho sobre Picasso, ¿no? Como que si llega la inspiración, que te agarre trabajando.
Totalmente. Pero es que yo tampoco sé si existe, la verdad.
Yendo a la anécdota que contaste, ¿no? Me llevó la vez pasada, te fui a ver tocar con Tony Malavi, ¿viste?
Sí.
Y también de cosas que hemos charlado se me viene a la cabeza del tema de tocar con un músico de esa categoría, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a improvisar y va a salir de acá algo como estabas contando. ¿Es un desafío que para vos, digamos?
Es un desafío en la previa. No en el momento de hacer música. Tal vez antes del día que tengo que tocar puede ser que me haga varias preguntas. Pero en el momento, ya a esta altura, aprendí a poner el cerebro en blanco, escuchar, creer en lo que estoy haciendo y que lo que sea que salga va a ser tan válido como otra cosa que me saldría en otro momento, o si tocásemos al día siguiente, o si se me rompe una cuerda y tengo que seguir tocando, o si hubiesen llamado a otro. O sea, es igual de válido. ¿Está bien? No es menos válido. Entonces, bien va a estar. Digamos, si después me satisface a mí o no cuando lo vuelvo a escuchar, no importa, porque no era una grabación, digamos. Entonces, es un desafío, obvio que es un desafío, y exige cierto blindaje mental, sobre todo. Uh-huh. Es más psicológico que otra cosa. Sobre todo en una situación así de improvisación desde cero. Ese día que vos viniste no estábamos improvisando desde cero, pero había lineamientos muy abiertos al respecto. Uh-huh. Digamos, eso sin dudas. Pero estábamos tocando temas, que es muy diferente a tocar simplemente desde cero.
Sí, 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 no estaban tocando desde cero, pero se sentía, por lo menos, como que había bastante impro.
Ah, no, claro que sí. Había mucha.
Y yo iba al tema, quizás no lo pude expresar bien, de...
Lo que pasa es que yo no, o sea, hace rato que no trato de no pensar más en función de impro versus no impro, ¿viste? O sea, ya está, ¿no? Sí. O sea, para mí eso son categorías. O sea, yo después toco con Tata Dios y es un grupo que está todo escrito, si se quiere, o pautado, y digamos, y no siento una terrible diferencia, digamos... Hay ciertas decisiones que se toman en el marco de Tata Dios que no se toman en otras, con otros grupos. Y después, cuando voy y toco improvisación libre con Malavi y Violeta y no, lo que sea, es otro el rango de respuestas a los cuales vas a recurrir, pero sale toda la misma bolsa, que es la bolsa de recursos que yo tengo para poner. Está bien. Uh-huh. Y lo que puede cambiar es el tipo de decisiones. Pero viene a ser como manejar en ruta o en ciudad. ¿Entendés? O sea, es muy diferente, y al mismo tiempo, digamos, seguís agarrando el volante y la cosa de cambios y el embrague está en el mismo lugar, y yo qué sé, digamos, y es muy liberador pensarlo así. Porque, sí, digamos, ahí dejo de pensar las cosas como grupitos de reglas, y el jazz se toca así, y el folclore se toca así, y esto se toca más para adelante, para atrás. A mí me sale esto, ¿está bien? O sea, digamos, y no vas a obtener más de mí que eso. O sea, todo lo demás es subjetividades, y vos colaborás y ponés lo mejor de vos, pero lo bueno es que nadie es mejor que yo para tocar lo que yo hago, y nadie es mejor que la otra persona para tocar lo que la otra persona hace. ¿Está bien?
Totalmente, o sea, sí, se entendió, digamos, perfectamente.
Digamos, si tu trabajo es ser una copia de tal, de músico X, bueno, eso es lo que vos sos capaz. Fluí con eso. Digamos, y en mi forma de ver las cosas, digamos, yo practico y me formé para no tener ningún tipo de intervención mental sobre lo que estoy haciendo. ¿Tá? Tipo, cuando estás tocando, estás como solo con tus orejas y tus manos y tus herramientas. Uh-huh. Y lo que están haciendo los demás.
Sí.
Y reaccionás en función de eso. Entonces, en un mundo ideal, tocar con Malavi o tocar con... fíjate el hijo, como fíjate Ornette, y que tocaba con el hijo cuando tenía 10 años, y de repente lo ponía Charlie Hayden en la posición de tocar con un niño de 10 años la batería. Digamos, en algún punto hay una cuestión política y humana de parte de Ornette, más allá de si te gusta más cómo toca Jack DeJohnette, si te gusta más cómo toca Billy Higgins, o si te gusta más cómo toca Ed Blackwell la batería, lo cual, sí, sería bastante entendible y estarías de acuerdo conmigo. Hay una cuestión humana o performática, y metafísica de Ornette, de decir: lo que este chico de 10 años está haciendo con la batería es igual de válido que lo que hace alguien considerado como un genio, como Ed Blackwell o como Billy Higgins. ¿Está bien? Digamos, entonces hay una cosa así de validez horizontal que digamos, uh-huh, ya a partir de eso es como, bueno, yo entonces me pongo en el mismo lugar para absolutamente toda la música que hago, con humildad, con un poco de suerte. Pero es eso. Entonces, en un mundo ideal, no es un desafío. En la vida real, por ahí a veces es un desafío. Porque vos sabés que el tipo te empuja. Porque también tu cabeza sabe que esa persona tal vez ocupa un lugar en tu biografía.
Sí.
Que es previo a que lo conozcas. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, digamos, de repente estás en el mismo escenario con un tipo que por ahí te decís: ah, el sonido de este tipo es el sonido de los discos de Paul Motion que yo escuchaba hace 15 años, ¿entendés? Entonces hay una cuestión medio adolescente ahí.
Uh-huh.
Pero después, cuando tocas, no puedo hacer otra cosa que lo que hago. O sea, y lo que no me guste mañana lo arreglo, no sé, o no.
Sí, es que con el jazz pasa mucho. Vos mencionaste a Lucas, ¿no?
Sí.
Y Lucas, la primera vez que lo escuchás, es como te tira para atrás y decís, yo no estudié saxo, ni tengo todo el conocimiento musical que tiene él. O no sé si lo tiene o simplemente lo toca, ¿no?
Es la entrega.
Hay una entrega que...
Es eso, sí, sí.
Sí, que tal cual, es como que la música llega hasta un punto que vos la entendés, te gusta, la podés bailar y demás, pero que te conmueva tiene que ver con la entrega del músico.
Seguro. Y eso es el mejor halago que te pueden dar. Porque vos tenés gente que pretende entender lo que uno hace. Entonces después tenés gente que no entiende o dice que no entiende lo que uno hace. Y para mí no hay nada que entender porque la música es un lenguaje... aural, no sé, es un lenguaje abstracto. Y digamos, si vos no comés un helado y decís, oh, este helado es increíble, sino que hay una percepción, es físico, eso es. ¿Está bien? Es como oler o como ver o como escuchar, digamos. Entonces, vos ves diferentes cosas, olés diferentes cosas. Y también escuchás diferentes cosas y te pasan cosas físicamente con eso. Un músico es un manipulador de un sentido. ¿Está bien? De los cinco que tenemos. ¿Está bien? Entonces, y digamos, y todos los grandes artistas, a mi entender, son grandes manipuladores. Louis Armstrong es un gran manipulador. Y no es malo eso. Es la forma de hacer que te pasen cosas. Bien, no manipularte en el sentido de usarte, sino en el sentido de interpelar y de usar en tiempo real algo que es sensorial. Esa es la palabra que estaba buscando. ¿Está bien?
Sensorial.
La música es algo sensorial. Sí, y uno no entiende.
No entiende.
Vos ves una persona que te gusta y no estás explicando, no, porque a mí siempre me gustan las rubias y no sé qué. Te pasa algo y después buscas una explicación para eso. Entonces, no entendemos nada. No hay nada que entender, circule. Pero no hay nada que entender, en serio, digamos. Porque entonces el mejor halago que te pueden dar no es, yo entendí por dónde ibas. Es porque no sabés, yo no sé por dónde iba. ¿Qué me estás diciendo, digamos? O sea, ¿qué me estás psicoanalizando? ¿Entendés? O sea, no hay nada que entender. Yo no entiendo qué pasó, mucho menos entender vos que estabas afuera de mi cabeza. Digamos, lo que sí puede pasar es que vos entiendas la energía y que vos entiendas la entrega. Y eso generalmente es lo que es indiscutible de grandes músicos, ya sea Robert Johnson, Bob Marley, John Coltrane, o lo que a vos te conmueva, porque por ahí a vos te gusta el black metal noruego, digamos, y vas a encontrar una respuesta a tus problemas en ese lugar. Y nadie puede venir a decirte que es una porquería, que te gusta el black metal noruego, porque en realidad la complejidad estructural de la música de Bach, eso no te importa, eso es una explicación. Y llena libros y vende mercadería, pero no, sí. No.
Quizás tiene que ver mucho con el tema de las vibraciones físicas y la empatía que tiene uno, ¿no? Cada uno camina a una manera, respira a un ritmo. Exacto. Y demás, y en un momento te pasa de ir a ver, estamos hablando de música, ¿no? De ir a ver ciertas bandas en las que te sentís medio incómodo y en ciertos lugares que decís, esto es el mejor lugar del mundo, estoy escuchando, y quizás de hecho muchas veces pasa que estás en un barcito cualquiera escuchando una banda y tomando una cervecita cualquiera, ¿no? Y te sentís en el mejor lugar del mundo, pero físicamente, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con eso, con encontrar la vibración. Vos dijiste, si te gusta el black metal noruego, o si te gusta Bob Marley, ¿no? Encontrar eso que te empatiza con vos. Vibrás a la misma frecuencia.
Encontrás respuestas a preguntas abstractas, eso me parece que es. O sea, llena vacíos que otra cosa no llena. Bien.
Sí,
y no es discutible. Y no es argumentable. Te puedo tratar de argumentar o no.
Bueno, Juan, como para ir cerrando, porque creo que lo dejaste todo ya muy cerradito todo.
Bueno, sí.
Si vos decís. Nuevamente creo que tenés una claridad mental muy interesante. Te vamos a pedir que nos digas cuáles son las tres instrucciones para escuchar Vidas Simples.
Las tres instrucciones. La primera es no tratar de entender. La segunda es la misma que para cualquier tipo de música instrumental, que es tratar de tener la mayor cantidad de concentración posible. Imagínate que estuviese leyendo un libro y una de cada tres oraciones pasa sin que vos la leas. Me parece que en la música instrumental hay una cuestión del momento que es especialmente necesaria para la efectividad de esa música. Hay una cuestión del momento que tal vez en la música cantada uno siempre puede volver, e incluso las secciones pueden volver en el mismo tema y sí, repetir el mismo concepto. ¿Está bien? Entonces, en la música instrumental, para que funcione en uno, no sirve perder el hilo por mucho tiempo, porque entonces no vas a saber qué es lo que está pasando.
Sí.
No vas a entender qué es lo que te llevó de punto A al punto B, si se quiere. Uh-huh. Esas son las dos instrucciones que se me ocurren en este momento. Y la tercera, creo que es la misma igual, pero es, me parece que la cuestión de dejarse ir y digamos, uh-huh, y no tratar de entender en su, o sea, como contra el cara, me parece que es tratar de no estar controlando todo lo que hacemos. Bien, o sea, creo que eso, uh-huh, es el punto. Entonces te estás exponiendo a algo que no tiene la linealidad de una película. De una película lineal, ¿no?
Sí.
O de una novela lineal, porque también podría ser algo más experimental. Entonces, está bueno dejarse llevar por la situación. Uh-huh. Te van a manipular.
Sí, totalmente. Y no te
digamos, entenderlo. Y es más, la mejor situación es que te manipulen bien. En el caso de una obra artística.
Bueno, así que déjense manipular.
No así en por la vida política.
Bueno, estamos hablando de música. Juan, muchísimas gracias por venir.
Por favor, gracias por la invitación.
Nadie. Oh, yeah.